El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
...29 de diciembre... ya estamos ahí arrastrándonos a lo que será el 23... todavía nos quedan un par de días en esta semana limbo que suele suceder entre Pascua y Año Nuevo, pero aquí estamos con entusiasmo, además porque hoy día vamos a hablarles de dos libros muy distintos, ambos muy interesantes, y tendremos la alegría de estar conversando con sus autores, autor y autora. Antes decirles que hasta ahora ya hay 25 grados en la región metropolitana, 34 es la máxima pronosticada para hoy. Los chiquillos pusieron a coro cara de ¡ay, qué calor! 34 grados tenemos para hoy en la región metropolitana. Mañana tendríamos unos amables 30. Y el sábado estaría nublado, qué maravilla, con 26 grados de máxima. Ojalá que esas nubes lleguen hasta nosotros, ¿no? Me gustan a mí, para mí los 25 grados es lo ideal. Entonces, 13 de mínima mañana y 12 de mínima el sábado para la región metropolitana. Además, para la cena de Año Nuevo, ¿no? Que en general se tienden a comer cosas calientes. Qué fome comer cosas calientes cuando además hace mucho calor. Y para todo el resto del país hay variadísimas nubes desde mínima. Es muy gracioso cuando uno mira Chile así en el mapa que nos pone ahí medio Chile, porque lo máximo, la temperatura máxima para Punta Arenas es de 14, para que vean. Y es la región metropolitana junto a Talca las que están teniendo las temperaturas más altas en este 29 de diciembre. ¿Y qué va a pasar en nuestro semáforo? Vamos a estar conversando con Huicha, o José Huichamán, autor de este libro que les estoy mostrando a quienes nos están viendo en cámara a esta hora, que se llama La sombra de Amatán. José Huichamán es escritor, dibujante, narrador gráfico, y en esta novela, editada por Visuales, hace un cruce muy interesante entre una novela de coming of age, que le dicen, que es como estas novelas de hacerse adulto, cruzado con el descubrimiento de poderes ancestrales de Centroamérica. Así que está muy entretenido La sombra de Amatán, y vamos a estar entonces conversando con su autor. Novela gráfica además muy bella, me gusta mucho que en nuestro país estén haciendo cosas tan bonitas como esta. Y también vamos a hacer contacto con Argentina para hablar con Dolores Gil, periodista y escritora, autora de uno de los libros más comentados de este año. Estuve leyendo ahí en varias de las listas, Parte de la felicidad. Es un libro muy cortito, pero es de esos libros que yo antes les he dicho, ¿no?, que deberían venir así como con esos sellos negros, porque es un libro muy doloroso. Esos sellos negros que dicen así como alto en azúcar, como alto en grasas, bueno, este debería ser como alto en sensibilidad, porque es un libro sobre el duelo, y es un libro sobre el perder a un hijo y el temor de perder a un hijo. Parte de la felicidad es realmente un libro muy, muy conmovedor, y vamos a estar conversando entonces con Dolores Gil, su autora, al respecto. Y vamos a partir con Yorka, y esto que se llama Menti.
Por ahí No te dije todo lo que tenía que decir. Y llevo tanto, tanto, tanto. Lo siento tanto. Lo sé. Hay una herida por ahí que se está desangrando. Nos duele tanto. Nos duele tanto. Cuando te diga, tengo una conversación, escondida en mi cajón, ¿qué te pide? ¿Qué te pide?
Son las 10 de la mañana con 7 minutos y nosotros estamos aquí en vivo haciendo nuestro semáforo, por supuesto saludando a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo, también por supuesto a toda la gente que está conectada en el 102.5, a la antigua, ¿no? Como se hacía antes, en el 102.5 y que sigue ahí, todavía hay muchísima gente que se conecta a través de la radio, que está escuchándonos en sus autos, etcétera. Por supuesto, a todos ellos y ellas les agradecemos la sintonía y les recordamos que estamos en Twitter. Yo no soy mucho interactuar con el Twitter durante el programa, pero créanme que leo todo lo que escriben por supuesto, Uchile, Radio Uchile. Es en Instagram, Uchile Radio, es en Twitter, y pueden encontrarme a mí como Anto Esteves en Twitter y como Antonella Esteves en Instagram, y ahí siempre estamos comentando respecto a los libros que estamos leyendo y con quienes estamos conversando, etcétera. Y de hecho esta semana es particularmente importante para mí mi Instagram, porque toca hacer como los balances de qué fue lo que uno vio, qué fue lo que uno escuchó, cuáles fueron las obras de teatro, qué más le gustaron las películas. Hicimos un especial en Radiópolis el martes pasado, donde nos juntamos con nuestras panelistas Alejandra Pinto y Sol Márquez y nos pusimos a hablar de cuáles eran las principales series y películas que más nos habían gustado este año. Muy interesantemente, las tres escogimos series distintas. Ahí, si alguien quiere saber, tengo que hacer el posteo en mi Instagram, pero les paso el dato que mis favoritas fueron Our Flag Means Dead, que es una serie de piratas muy graciosa, con Taika Waititi ahí como uno de los protagonistas. Y este actor, director neozelandés pone todo, se nota su mano ahí también, aunque él no dirige, pero sí se nota así como ese humor entre absurdo y tierno que él tiene y que está ahí presente en esta historia. Muy masculina, pero al mismo tiempo muy poniendo en cuestión los imaginarios masculinos respecto a las imágenes, ¿cierto?, de los piratas durante el siglo XVII y XVIII. Y también le recomendé mucho Sandman, hablando de cómics, que ahora que vamos a hablar en un ratito sobre La Sombra de Amatán, una serie de Netflix a partir del trabajo de Neil Gaiman, que hizo estas novelas gráficas maravillosas en los 90 y que ahora por fin pudieron ser llevadas a serie, porque se requería sobre todo capacidad digital para poder llevar ese mundo increíble de Neil Gaiman a la televisión. Y por último, Andor. Estuvimos hablando de Star Wars el lunes a propósito de los libros asociados. Ahí se los dejo. Me comprometo que de aquí al final de la semana y en mi Instagram voy a armar con más detalle mis favoritos en teatro, en cine, en series y también en libros. Novela gráfica es una cosa por sí misma y por suerte en nuestro país tenemos muy buenos creadores y creadoras de novelas gráficas, gente que escribe, gente que dibuja y a veces gente que escribe y dibuja, como es el caso de nuestro invitado. Tenemos al otro lado de nuestro teléfono a José Huaychamán, más conocido como Huicha. ¿Cómo estás, José? Muy bienvenido.
Hola, Antonella. Muy bien, gracias.
Bueno, un placer poder finalmente recibirte en el semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Yo tuve la posibilidad de leer la novela antes de su publicación. Tú tuviste la consideración de enviármela para poder tener mi opinión y por eso desde ya te agradezco. Y una de las cosas que después yo te comentaba que me había llamado muchísimo la atención de la novela es este cruce temporal, ¿no? La Sombra de Hamatán se trata, para quienes nos están escuchando, se las cuento, de estos cuatro adolescentes que están en el colegio, Terranova en este caso, y que por distintas circunstancias se ven involucrados en una aventura que involucra saltos espaciotemporales para encontrarse con esta poderosa cultura mesoamericana que tiene sus propios ritos y sus propios poderes también. Entonces, preguntarte primero, Huicha, sobre por qué te interesó hablar de eso y hacer ese cruce.
Sí, bueno, gracias por la invitación, Antonella, y siendo un fan de la República de las Letras, cómo no iba a querer pedirte una opinión. Me interesaba mucho recibir una opinión desde fuera del mundo del cómic, en realidad. Ya, por lo general, siempre nos palmoteamos la espalda, así que nos encontramos buenas nuestras obras, así que me interesaba tener una visión desde fuera. Y respecto de la inspiración que nos lleva un poco a Hamatán, tiene dos fuentes. Una es el interés por crear un cómic en esos años, que empezó el año 2000, empezar a crear un cómic que hablara no para el público lector de cómics, sino para un público en general. Y puntualmente ese público que se interesaba en entretenerse a través de animación, ¿ya? Y puntualmente la animación japonesa en ese momento, acá en Chile por lo menos, a Esteban Chacón le estaba pegando muy fuerte todo lo que se había planteado en Evangelion. Uh-huh. Y ahí es donde surge uno de los esquemas que tiene que ver con cuatro estudiantes, ya, de este liceo Terranova. Entonces, que puede ser cualquier liceo de Santiago, y me gusta mucho esa idea, porque si buscan el Colegio Terranova, no sé si se habrá creado desde entonces hasta ahora, pero en ese instante no existía, entonces podía ser cualquier liceo de Santiago, o de Chile tal vez, ojalá. Y eso por un lado, y lo segundo es que Esteban, que fue el que, desde donde germina toda esta idea, y luego yo me sumo como co-creador, va al Museo de Arte Precolombino y quedó maravillado en ese momento con alguna de las exposiciones que se estaban montando. Entonces dijo, me gusta este tema de la animación, bueno, a Huicha le gustan los cómics, podríamos hacer algo y que no tenga que depender de estas estéticas que se están tomando afuera, sino con lo propio, que tiene mucho de dónde sacar también. Uh-huh.
Claro, y ahí quizás aparece para mí uno de los gracias de esta novela gráfica y que tiene que ver con a pesar de, sin duda, la tremenda influencia que tenemos del anime y del cómic norteamericano, pensaríamos, hay acá una lógica identitaria que es muy importante. Y también que tiene que ver con nuestros propios mitos y leyendas, ¿no? Con nuestros propios, pensando en la gran América, ¿cierto? Desde México hacia abajo, porque estos objetos vienen desde el centro de América. Entonces, preguntarle también cómo esa inspiración cambia también la estética, que sean esos objetos, que sean esos trajes, que sean esas referencias respecto a los pueblos originarios precolombinos, ¿no? Los que marcan tu narración, ¿cómo eso sientes que fue también un alimento para la manera en que dibujaste esta historia?
Sí, En el momento en que Esteban se plantea esto, como le gustaba el anime y le gustaba el manga, se imaginaba él una de estas series con 27 tomos interminables que los japoneses pueden hacer porque tienen que trabajar a razón de 12, 16 páginas semanales, una locura, pensando en nosotros, pequeño incipiente mercado nacional de cómics. Entonces, había que darle un cierre distinto. Y también había que tomar alguna línea gráfica que me permitiese dar con un ritmo de trabajo que pudiera abarcar con mayor rapidez posible el desafío. Y es ahí donde yo me baso en el Incal de Moebius y Jodorowsky, puntualmente en el trabajo de la línea clara franco-belga, que a la larga no sé si era tan aceptada la decisión porque implicaba mucha precisión en el dibujo, en el trabajo de línea. Con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta de que lo que a mí me permite obtener mayor rapidez es el trabajo con la mancha. Y ahí voy a los argentinos, voy a estadounidenses como Chan Gordon Murphy, que llevan a otra línea gráfica. Pero así es entonces como, para empezar, desde el punto de vista del dibujo y de la línea, parto con esa influencia europea. Venía, claro, de la mano de Jodorowsky, chileno, multifacético, y de Moebius, que es uno de mis grandes referentes. Me voló la cabeza cuando lo vi en los años 90 en el Museo de Arte Contemporáneo. Y entonces hay una cosa que tiene que ver con temáticas que o dinámicas narrativas que abordan desde Japón, pero también una visualización desde la línea, desde la expresividad del trazo que viene desde Europa, y todo eso a la larga en busca de traducir una historia que se asienta en Santiago, en donde aparece copas de agua, que yo no sé si las hay en otros lados, pero una copa de agua que tomo de Pedro Aguirre Cerda, el setting, ¿cierto? Muchas fotografías en ese tiempo y análogas de calles, de semáforos, a propósito del semáforo, que teléfonos de estos públicos, etcétera, que eran muy de la iconografía y del diario pasear del santiaguino. Entonces todo eso va conformando un amasijo nuevo, ya que tiene su propia identidad, que fue tomando su propia identidad en la medida que iba dibujando viñeta a viñeta.
Estamos conversando con José Huichamán, más conocido como Huicha, autor de La sombra de Amatán, que está disponible a través de la editorial Visuales, que yo he ido descubriendo de a poco. Huicha, te cuento el tremendo trabajo que está haciendo Visuales, gran cantidad de distintos tipos de novelas gráficas que están apareciendo también para distintos públicos, ¿no? Y ahí preguntarte, por qué tú has estado más de una década trabajando sobre esta historia para poder llegar a esto que tengo yo aquí en mis manos, que es el libro. ¿Por qué la urgencia de que sea una novela gráfica? ¿Por qué no sería mucho más sencillo hacer una novela, ¿no? ¿Qué hay para ti en la posibilidad de dibujar, de iconografiar, uno podría pensar, la historia que lo hace especialmente atractivo para la narración?
Sí, siento que es muy visual. Todo, hay un diseño de personaje, hay todo un trabajo de concept art bien importante, y claro, yo vengo desde el dibujo de niño, entonces siempre he pensado visualmente. Incluso para mí, al tomar los guiones de Esteban Chacón, que venían en formato de guion literario, ya venían escritos en prosa, y cuando empiezo a imaginarme esto, no me lo imagino inmediatamente como viñetas, sino como secuencias visuales, con movimiento. Y ahí es donde vienen otras influencias para mí que también tienen repercusión en cómo voy contando esta historia. Y me voy dando cuenta de que en ese momento a mí también me había impactado mucho La comunidad del anillo, verla en el cine. Me gustó tanto que la vi 3 veces. Pero me voy dando cuenta de que también hay una forma en que mueve la cámara y relata Spielberg sus aventuras en Indiana Jones, en Tiburón, primer plano que pone a veces los ojos de las personas cuando hay una escena de mucha tensión, y después te abre el plano y te muestra qué es lo que está suscitando eso. Entonces también de ahí viene otra cosa que tiene que ver, y no menor, que influye en el dibujo, que tiene que ver con cómo te estás imaginando tú previamente eso que va a decantar en una puesta en página, después en dibujo. Uh-huh. Pero el dibujo para mí siempre fue un camino, porque es lo que he hecho desde niño. Mis historias se cuentan y se escriben desde lo visual.
Sí, y de hecho también quizás esa es una cosa para destacar y para que la gente que nos está escuchando se pueda imaginar, ¿no? La sombra de Matano está contada como en viñetas estrictas, así que no es como que ustedes se van a encontrar con los cuadritos a lo largo de cada página, sino que hay mucha irrupción de movimiento al interior de las páginas, y alcanzamos a ver, hay a veces escenas que se toman toda la página y que tienen ahí algunos detalles que uno se detiene. Para cerrar, Wicha, quería preguntarte por la historia de fondo, ¿no? Que entiendo, como tú decías, está basada en una historia de Esteban Chacón, pero el ejercicio de hablar de adolescencia, ¿no? Y de todo lo que se está poniendo en juego ahí, especialmente en términos identitarios, a través de los vínculos, en muchos casos, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia nos definimos por quiénes consideramos nuestros amigos o quién nos gusta, etcétera. Pero lo que hay ahí profundamente tiene que ver también con lo que uno empieza a tomar conciencia respecto a uno mismo, ¿no? ¿Por qué te pareció a ti importante ese momento de la historia humana, digamos, de la historia personal de cada uno, y contrastarlo entonces con esta historia de fantasía tan poderosa que tú nos propones acá?
Sí, creo que, no sé si consciente o inconscientemente, pero hay algo que unifica a todo esto que tiene que ver con esta cultura amateca que se descubre en Amatán en esos años que transcurre la historia, con el hecho de tomar a adolescentes que están viviendo todos sus procesos de cambio también, y que esos procesos de cambio se advierten en la otredad, cuando ellos los están viviendo, pero los ven reflejados a través de la reacción de los que están rodeando, los que son su familia, sus amigos, sus círculos cercanos. Y entre lo que toma a Matán y a los amatecas y a Santiago y a los escolares, tal vez hay un concepto que es el de descubrir. Se descubre una civilización y también ellos se están descubriendo a sí mismos como potenciales adultos. Entonces ahí hay algo que los une, una especie de arqueología del crecimiento en ellos, en los jóvenes que están mirando hacia atrás, viendo quiénes fueron y en quiénes están empezando a construirse. Así que desde ese punto de vista todo parece muy coherente.
Claro que sí. Bueno, termina siendo un deleite y muy emocionante leer La sombra de Amatán, de Wicha, con quien hemos estado conversando. Lo pueden conseguir a través de Editorial Visuales, que tiene un catálogo de verdad muy, muy entretenido. Les invitamos, además, a que nos hagan llevar y nos den a conocer sus otras obras, ¿no? Porque yo las he conocido como de pasadita y me parece tremendamente interesante lo que están haciendo. Wicha, muchas gracias.
Sí, de Busca Libre también. Ahí lo pueden encontrar muy rápido.
Sí, no, y tienen sus redes también, así que para que busquen. Entonces, La sombra de Amatán, de Wicha, basado en una historia de Esteban Chacón, ya está disponible esta bellísima novela gráfica. Muchas gracias, Wicha, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Y por escucharnos.
Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Chau, chau.
Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa, a la música, ya regresamos.
No dije que sería sencillo.
Tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Universidad de Chile les invita los domingos a las 10 de la mañana a escuchar el espacio Tiempo de Niñez, un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Tiempo de Niñez, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Nadie me habló de eso, no hay referencias, no hay relato. Y si lo escuché o me contaron algo, mi cabeza hizo un esfuerzo descomunal por destruir una a una las palabras, las imágenes, los sonidos. No queda nada. Un páramo, un desierto con algunos oasis, apenas los vislumbro. Se desvanecen como espejismo cuando me estoy acercando, exhausta, a tomar su agua. Ese es un pequeño párrafo de un pequeño libro que parece, es de esos libros que parecen muy inocentes, pero que de verdad a uno le pueden romper el corazón o ayudar a recomponerlo. De ese proceso vamos a hablar con su autora, la periodista y escritora Dolores Gil, a propósito de su libro Parte de la Felicidad, editado en nuestro país por Montacerdos. Dolores, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, muchas gracias a ti por este tiempo para conversar con Radio Universidad de Chile y para comentar conmigo este libro, que es tu primer libro, y me pasan varias cosas. Mientras yo lo leía, pensaba en la exposición, en el ejercicio, ¿no? Porque es un libro que se nota que ha tenido un trabajo muy personal. Es un libro sobre una tragedia, digamos, una tragedia personal. Lo voy a hacer en muy resumen y suena brutal contarlo así, pero eso es lo que está ahí en el libro, ¿no? A los 11 años, tú pierdes a tu hermana de 6, ¿cierto? En un accidente familiar casero, terrible, y muchos años después, cuando tú ya eres madre, empiezas a reflexionar respecto a toda la sombra que está ahí rodeando estas décadas sin ponerle nombre a ese dolor, ¿no? Y eso es lo que haces en este libro. Entonces, mientras yo lo leía, Dolores, yo pensaba en tremendo ejercicio para ti, de poder finalmente darle palabra a todas esas emociones en un momento además de tantísima fragilidad como es tener un bebé, ¿no? Pero pensaba también en el ejercicio de compartir y de exponerte en ese dolor. Cuéntanos cómo ha sido eso para ti.
Bueno, la verdad es que sí, fue un ejercicio que me costó, me llevó años poder sentarme a escribirlo, me llevó más de 30 años, así que fue muy difícil. En realidad, cuando me llegó la oportunidad de escribirlo, porque fue un poco en el origen, el libro fue un pedido, un texto de no ficción de la editorial que publicó aquí el libro Vinilo en Argentina. Y cuando me puse a pensar, bueno, sobre qué iba a escribir, ese tema era como, no podía, digamos, comenzar a pensar en nada si no tocaba y no investigaba qué es lo que pasaba con ese episodio de mi vida. Así que me senté y la verdad que fue un libro, como vos decías, es un libro muy pequeño y que engaña en su apariencia, pero la verdad que cada uno de los párrafos que están ahí fueron sacados con sangre, sudor y lágrimas, más o menos. Fue difícil. Salió rápido, pero igual fue muy difícil bucear en la memoria, pensar cómo contar un episodio tan, tan trágico y tan doloroso, qué es lo que yo quería también hacer con el libro. Pero bueno, esto, digamos, la distancia entre lo que uno quiere hacer y lo que uno logra hacer siempre es bastante grande. Y bueno, y salió parte de la felicidad. Que es un libro que me sirvió mucho para eso, ¿no? Como para primero encontrar una voz y decir, bueno, acá esto es lo que me pasó a mí y esto es lo que yo pude hacer con esto. Y bueno, y a partir de ahora ver cómo sigue.
Claro. Ahora, me parece, porque según estaba leyendo, ¿no? Para esta entrevista, además del libro, cuando Vinilo te ofrece esto, por favor escribe algo de no ficción. Pero a ti te habían pasado otras cosas interesantes. Y de hecho, yo encontré por ahí un artículo tuyo en Infobae donde hablas de tu separación, tu superación del cáncer, entrar a Tinder a los 38, créeme que entiendo perfectamente. Todo ese mono, el último por lo menos. Y uno dice, bueno, pero podrías haber hablado de esto, ¿no? Que es mucho más claro, denso y ligero también. Y que además te hubiera puesto en otro lugar respecto a tu primer libro y a lo que me imagino los lectores y también el mundo editorial va a esperar de ti para tu siguiente entrega. Entonces, preguntarle también por qué escoger compartir esto, que termina siendo tan, tan trascendente, ¿no?
Sí. Yo creo que la editora de Vinilo, Joana D'Alessio, cuando me pidió el texto de no ficción, estaba pensando más en eso, ¿no? En esto que yo estaba, digamos, pasando un momento de mucha demolición personal. La crisis de los 40 la tuve a los 38. Estaba pasando por un momento muy, muy, muy bajo, que suelen ser esos momentos en los que uno, digamos, se rearma y renace, ¿no? Me había separado, tenía un bebé de 2 años, el año anterior había tenido un tratamiento por cáncer de mama y después vino la pandemia y tuve que hacer una serie de tratamientos y de operaciones de que me reconfiguraron el cuerpo. O sea, tenía bastante tela para cortar,
claro,
digamos. Pero cuando me senté en la computadora pensé, no puedo abordar ningún tipo de proyecto de escritura honesto si no empiezo por este episodio. Uh-huh. Me parecía como seguir barriendo el episodio debajo de la alfombra, que era lo que más o menos había hecho durante toda mi vida, y me parecía que era como el ground zero, ¿no? Como que tenía que empezar desde la base. Así que por eso tomé la decisión y creo que fue una decisión acertada.
Sí, yo creo que finalmente eso es lo que a uno le pasa con el libro, ¿no? Porque es como, tú podrías haber escrito otra cosa, pero escoges compartir con nosotros esto. Y hay una, o sea, además de la historia que nos cuentas, que es brutal, porque no es solamente la historia del duelo, ¿no? Del hecho y del duelo, sino también tu propia búsqueda de la maternidad y cómo eso va a estar cruzado de alguna manera y cómo tú tienes que hacer el ejercicio de pensar, yo no soy mi madre, mi hijo no es Manuela, no es mi hermana que se murió. Ese ejercicio, yo creo que lo que a uno le conmueve es que es tan brutalmente honesto, ¿no? Pero tú también has dicho que si se habla, estoy leyendo una cita, ¿no?, que me pareció muy bonita, que si se habla del horror de manera permanente, no se puede seguir. Y yo pensaba mientras preparaba esta entrevista, yo decía, ¿cómo seguimos hablando de esto? ¿Cómo hace Dolores para seguir dando entrevistas de este libro que salió hace 2 años en Argentina, ¿no? Sin dolerse, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti compartir esto?
Bueno, sí, la verdad es que entiendo lo que decís. Yo, mira, si bien es un tema que en mi familia fue muy, muy doloroso, sí lo trabajamos mucho como familia, hicimos terapia desde que sucedió el hecho. Entonces yo tengo muchos años de psicoanálisis encima y es un tema que lo tengo muy masticado, ¿sí? Así que en ese sentido no me cuesta hablar del tema. También creo que el libro me ayudó un montón sentarme, escribir eso, escribir todo lo que... No escribí todo lo que yo, digamos, tenía para decir sobre el tema, pero, digamos, armar un relato y poder como incorporarlo en un sistema de sentido... Y por otro lado, la recepción del libro fue buenísima y mucha gente, digamos, que lo lee me escribe para contarme o sus propias tragedias personales o lo que les pasó a ellos cuando leyeron el libro. Y todo eso, la verdad es que me ayudó un montón. Y también, digamos, escribir el libro fue una suerte de culminación de una cosa, digamos, si bien... A mí me duele todos los días la ausencia de mi hermana. Siento como que fue una especie de reparación con ella, ¿no? Uh-huh. Como que me da cierta tranquilidad haberlo hecho, haber podido contarlo, haber podido recuperar su figura, si bien obviamente era una niña de 6 años, o sea, no estoy hablando de una personalidad ni nada, pero como que volver a darle algún tipo de existencia a través de la escritura me dio como mucha satisfacción personal.
Claro, y de hecho tú dices esta frase hermosa al final de una entrevista que leí citando a James Salter, ¿no? Llega un momento en el que te das cuenta que todo es sueño y solo las cosas conservadas por escrito tienen alguna posibilidad de ser reales. Oh, no conocía la frase, pero me pareció...
Súper magnífico, y esa frase es tremenda. Totalmente, porque, digamos, cuando uno se pone a bucear en cosas que sucedieron hace tanto tiempo y que también son traumáticas, y por el mismo hecho de ser traumáticas, la memoria las reprime, ¿no? Porque yo, digamos, también hablo de eso en el libro, de la represión, digamos, que yo encuentro a la hora de sentarme a contar eso, no recuerdo, o sea, tengo muchas lagunas. Porque, bueno, es necesario esa represión, es necesario olvidar un poco, porque si no, no se puede seguir viviendo. Entonces, creo que sí, llevar ese tipo de cosas a la escritura es como darles una nueva existencia, ¿no?
Absolutamente. Ahora, pensaba también en eso, y otra manera de leer esta frase de Salter es lo que se ha escrito respecto a ser mujer, como ya lo decía, ¿cierto?, Simone de Beauvoir en los 40, ¿no?, a lo que se ha escrito sobre la maternidad. Y quizás ahí también está apareciendo, y me ha tocado en los últimos años entrevistar a muchas escritoras chilenas y latinoamericanas, Yasmina Barrera con Línea Negra, ¿cierto?, Guadalupe Nettel con La Hija Única, Cecilia Fanti con A Esta Hora de la Noche. No logré entrevistar, me hubiera encantado en su momento, por supuesto, pero también Elena Ferrante con La Hija Oscura. O sea, empiezan a aparecer literaturas escritas por mujeres en donde empieza una mirada sobre la maternidad que no tiene nada que ver con la maternidad suave y rosada que han querido instalar y que también está en los libros, ¿no? Y yo siento que tu libro también dialoga con todo eso.
Sí, mi libro también dialoga y era una búsqueda que, digamos, por suerte lo pude como hacer en este libro, porque también en algún momento me di cuenta, bueno, todo esto que todas estas dificultades que yo estoy teniendo, por ahí tienen que ver con esto que pasó en mi vida, en mi infancia. Y también era una búsqueda literaria. A mí en los últimos años me empezaron a interesar un montón estas escrituras femeninas alrededor de la experiencia de la maternidad, de la experiencia del cuerpo. Así que era para mí un tema como muy interesante y en el que yo también quería formar parte. Hay un libro que, si mal no recuerdo, lo tradujeron para Chile Jasmina Barrera y Alejandro Zambra, que se llama Pequeñas Labores, de Rivka Galchen, Little Labors. Es un libro que yo leí, digamos, cuando nació mi hijo, hace unos 5 años, y cuando leí ese libro dije, acá hay algo que a mí me interesa, acá hay algo que yo querría intentar hacer. Y a partir de ese libro empecé a descubrir, digamos, todo un subgénero de literatura, de libros que tienen que ver con esta experiencia que están siendo, digamos, que ahora están surgiendo por todos lados y los celebro, porque la verdad es que esta experiencia de la maternidad y de las mujeres estuvo bastante soslayada, ¿no?, en la literatura, y creo que es una experiencia como muy fundamental, digamos, de la experiencia humana, creo que es una parte fundamental, así que celebro muchísimo que se esté escribiendo sobre el tema.
Conversamos con la periodista y escritora Dolores Gil desde Argentina. Parte de la felicidad se llama su libro, que no sé si lo sabes, Dolores, si no te lo cuento, está en varias de las listas de lo mejor que se ha publicado en Chile este año, así que felicitaciones por eso. Trabajo además de la gente fantástica de Montacerdo Editores, que tienen una curatoría. Pero que es
hermosa la tapa que hicieron, me encanta, sí, la verdad que es un placer, quedó muy lindo el libro.
Bueno, a propósito de eso mismo, ¿no?, de los diálogos, porque, claro, decíamos, finalmente uno construye imaginarios a partir de lo que lee, y a partir de lo que lee también yo siento que aparecen ciertas como habilitaciones para ser o para no ser, ¿no? Y me parece que es tan potente esta serie de libros sobre la experiencia de maternar, poniéndola en cuestión, explicitando el dolor, explicitando el miedo, explicitando el cansancio, explicitando el hastío en algunos momentos. También todo el amor, ojo, que eso todo está fantástico, que sin duda es parte de la experiencia, pero también todo este lado en el que pasan dos cosas, ¿no? Y quería preguntarte desde ahí, tanto desde esa experiencia como la experiencia del duelo. Pasan dos cosas, por lo menos a mí como lectora. Uno es que si uno ha pasado por la experiencia, aquella que te relatan, uno puede decir, viste, mi gaslighting interno, ¿no? Le podemos bajar el volumen, no estoy tan loca, esto le pasa a otra gente, este tipo de dolor es una manera de transitarlo, etc. Y por otro lado, para quienes no hemos pasado por esa experiencia, al poder leerla, uno puede decir, mira que esta es una manera de entrar. Ahora puedo entender mejor a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar que ha estado en ese lugar, ¿no? ¿Cómo sientes tú que ha sido desde esos lugares, ¿no?, la recepción del libro, ya no desde el lugar crítico de la celebración de tu escritura, que sin duda es tremendamente significativa, sino desde la capacidad empática que puede producir algo como parte de la felicidad?
Bueno, hay muchas mujeres que se me han acercado y me han escrito por el tema de las pérdidas gestacionales, ¿no? Que es un tema del que también se habla muy poco, que es una parte fundamental de la maternidad, porque más del 50% de los embarazos se pierden en momentos muy tempranos. Y es una experiencia por la que muchas mujeres pasan y de las que muy pocas mujeres hablan. Entonces, el libro también tuvo ese efecto inesperado. Yo la verdad es que no lo esperaba. Yo realmente incluí mi experiencia de mis abortos porque sentía que tenía esta imposibilidad de gestar, tenía algo que ver con el miedo ante la vida y todas, digamos, este hecho traumático que tuve en mi infancia, pero muchas mujeres se me acercaron para eso, para contarme de sus experiencias y para decirme que leer el libro las había ayudado un montón, y Y la verdad es que es un efecto bienvenido, ¿no? Porque también es un tema del que cuesta muchísimo hablar, tanto en los abortos espontáneos como en los abortos, digamos, inducidos. Es un tema que todavía está como bastante, es bastante incipiente, ¿no?, de la literatura. Y esto, esto que decías antes de que hay ciertos libros que habilitan la posibilidad de escribir, yo creo que hoy en día hay mucha discusión acerca de la no ficción o de la autoficción o de la ficción en primera persona, y creo que también las mujeres en general, voy a generalizar, pero siempre tenemos que pedir permiso, ¿no? Tenemos que pedir un poquito más de permiso en la literatura, porque también he leído muchas diatribas en contra de esta escritura de la maternidad y de lo femenino y de lo doméstico, como una reacción frente a esta ola que está habiendo, ¿no? Y yo creo que es importante, digamos, irrumpir, ¿no? No pedir permiso. Ya está, o sea, esta experiencia que tenemos las mujeres y las personas que puedan gestar es una experiencia que cambia la vida, que digamos que es una experiencia física, también es una experiencia mental, emocional, tan, tan fuerte y tan, tan fundamental en la vida de una, que bueno, obviamente que la literatura se tiene que hacer eco de eso.
Por supuesto, porque además es la literatura donde nos encontramos, ¿no? A nosotros mismos y a los otros, algo que es fundamental. Y por eso mismo, Dolores, agradezco tanto tu tiempo y agradezco tu generosidad para compartir estas experiencias en Parte de la Felicidad. Ustedes lo encuentran ahí en Montacerdos, a través de sus redes, está también en librerías. Muchísimas gracias, Dolores, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo, que tengas buen día. Fue en fin de año, nosotros nos despedimos, pero mañana tenemos programa. Mañana a las 10 estamos de regreso para hacer Semáforo. Que estén muy bien, chau.
Solo quiero darte luz. Yo solo
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.